Empieza con versículo 21 y vamos a ver la soberanía de Dios sobre este rey griego, Antíoco el IV, este niño. Y otra vez la soberanía de Cristo sobre la abominación de desolaciones. Entonces, antes de ver a este cuento más largo, algo que quiero que veas en este versículo 21 a 35, al leerlo en voz alta, ver si pueden ver cuántas veces las palabras pacto o templo se usan solamente en esos pocos versículos. Yo digo eso porque son esas profecías históricas en Daniel 11 que podemos ver que se enfoca en el pueblo de Dios, en el pueblo del pacto, específicamente con el templo. Daniel capítulo 11, empezando con versículo 21 hasta versículo 35. Escucha la palabra del Señor. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino sin halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de agua, serán de todos destruidos, junto con el príncipe de pacto. Y después del pacto con él engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estando la providencia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército. El rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le harán traición. Aun los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido, y caerán muchos muertos. El corazón de esos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. El tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitín, y él se contristará y volverá, y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues, y se entenderá con los que abandonan el santo pacto, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, y los sabios del pueblo instruirán a muchos. Por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados, emblaquecidos, hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Alabado sea Dios, por su palabra oramos. Padre Celestial, ahora pedimos que nos des la capacidad de entender la palabra aquí, que por el poder de su Espíritu iluminarás el significado de este pasaje. A pensar por las profecías que tenemos aquí, como ya han sido cumplido y las lecciones que tienes para nosotros, para ayudarnos y señalarnos al Señor Jesucristo en este pasaje. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Voy a empezar el sermón de hoy como lo hicimos los sermones pasados en esta serie aquí en Daniel capítulo 11. Ese sermón hablará mucho de la historia. Como hemos estado en Daniel capítulo 11, todo este capítulo es una descripción detallada, versículo por versículo, de las profecías de la historia que no había acontecido, pero acontecerá. Y aquí estamos en medio de esta profecía. Si se acuerdan, esta profecía fue dada a Daniel por Cristo acerca de eventos mundiales que acontecerían cientos de años después de la muerte de Daniel. Y específicamente todos los eventos del mundo y todas las guerras mundiales que están aquí profetizados en todo este capítulo. Todos están profetizados porque Israel está atrapado en medio, el pueblo de pacto de Dios. Y como hemos exacto estas profecías, los primeros cuatro versículos, ¿se acuerdan? La primera parte de este capítulo que tiene que ver con Persia y con Grecia, y como Grecia iba a vencer a Persia. Si se acuerdan, versículos 1 a 4 cubrieron más de 200 años de la historia humana. 216 años, para ser exacto. Vimos 329 a 329 en 3 y estos versículos. Y estos versículos eran importantes porque fue Persia quien tomó control de Asia después de Babilonia. Después Grecia conquistará a Persia y ahora Grecia tenía control sobre Israel. La última vez que estábamos juntos vimos a versículos 5 a 20 y el tiempo ahí era 323 a 175, casi 150 años de historia humana, ahí de profecía, de detalles muy claras. Y lo único de esta parte es que tenía que ver con dos de los cuatro reinos que salían después de la muerte de Alejandro Mago. ¿Se acuerdan de esos dos reinos? Se pelearon. Uno norte a Israel, el rey Seleucio, y uno al sur, el reino Ptolemaico. Y en medio estaba el pueblo de Israel. Y versículos 5 a 20 se trataban de guerra tras guerra entre esos dos reinos, que en Israel atrapado en medio. En guerra tras guerra, rey tras rey, batalla tras batalla, Israel estaba en medio. Israel no era, tenía una parte principal en esas guerras, sino que geográficamente estaba en medio. Entonces, todo eso ya ha pasado. Entonces, hasta el momento que estamos aquí en versículo 21, ya hemos visto más de 374 años de historia humana profetizado con detalles exactos. De 539 antes de Cristo, cuando fue liberado de la cautividad, a 175 antes de Cristo. Todo eso ha sido profetizado y todo se ha cumplido. Ahora llegamos a nuestro pasaje de hoy, aquí en versículo 21 a 35. Esos 15 versículos solo cubrirán 8 años. Entonces, es un gran cambio de velocidad o de años. En los primeros versículos vimos como 18 años por versículo en averaje, pero aquí en los últimos 15 versículos vemos medio año por cada versículo. Yo hago esa nota no solo para darte un hecho raro, sino para demostrarte que esas profecías ya están más lentos y están enfocados en algo más específico, con una razón. Y yo creo que la razón es para acordarle a Daniel y a nosotros que Cristo es soberano aún sobre los peores eventos imaginables que podría pasar a su pueblo, y que a pesar de las circunstancias, Dios todavía es soberano, bueno y sabio. Y lo veremos. Y ese es el punto principal de nuestro sermón. Que Cristo es soberano sobre los peores eventos en la historia humana, la peor persecución de su pueblo, y Cristo todavía es soberano. Y eso es muy buena noticia, no solamente es soberano todavía, pero todavía es bueno, sabio, digno de confianza en ese tiempo. Nada ha cambiado durante el bien ni el mal. Tenemos que confiar aún durante ese tiempo, tenemos que confiar en Él y confiar en sus promesas. Entonces, esta parte de la profecía divina, aquí en versículos 21 y 35, vamos a dividir en dos partes. Primeramente, en versículos 21 a 28, todos estos versículos hablará de un rey en particular del norte, un rey Seleucio de la historia humana. Daniel escribía esto en 536 a.C. Escribía de un rey que reinaría en 175. Lo escribe muy avanzado porque Dios le dio esa profecía divina, pero sabemos quién es este rey. Es Antíoques Epífanes, Antíoques el IV. Y esto es lo que tenemos aquí en esta sección. Vamos a ver a este rey, el rey Antíoques del reino Seleucido. Después, en versículo 29 a 35, hay un cambio en los actos malvados que hace este rey en Antíoques Epífanes. Y tenemos estas acciones aquí para nosotros en versículos 29 a 35. Y Daniel lo llama la abominación desoladora. que hasta ese punto será la peor persecución acontecer al pueblo de Dios, aún peor de lo que pasó con la cautividad babilonia. Entonces, vamos a ver ese rey, versículo 21 a 28, el tal que es Epífanes, y después vamos a ver versículo 29 a 35, con ese ese abominación desolador hecho por ese rey Antíoques. Vamos a ver el reino de Antíoques Epífanes en versículo 21 a 28. Vamos a ver la soberanía de Cristo sobre él. Dice, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable. Entonces, aquí presenta el rey, al cual no darán la honra del reino, y vendrá sin aviso y tomará el reino de halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Serán con todo destruido junto con el príncipe de pacto. Y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riquezas repartirá y sus soldados. Y contra las fortalezas formará sus designios, y eso por un tiempo. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército. Y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército. Mas no prevalecerá porque le harán traición. Aun los que coman de sus manjares le quebrantarán y sus ejércitos será destruido. Y caerán muchos muertos. El corazón de esos dos reyes, del norte y del sur, será para hacer mal, y una misma mesa hablará mentira, mas no servirá de nada porque el plazo aún no habrá llegado, y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo, y hará su voluntad y volverá a su tierra. Aquí tenemos una profecía de este rey del norte que se levantará. Si se acuerdan, en versículo 20 terminamos con uno de los reyes del norte, quien murió roto, quebrantado, no en la ira ni en la batalla, dice. Sabemos que este rey murió asesinado. Era Seleucus el IV y fue asesinado por su propio primer ministro. Seleucus el IV era el hermano mayor de Antíoques Epífanes. Y por sabiduría política, por brutalidad y violencia, Antíoques Epífanes tomará el trono del reino por fuerza en 175. Muchos creen que asesinó a su sobrino, un bebé, para ser el heredero. Este hombre tenemos aquí en gran detalle en versículos 21 a 28. Antíoques Epífanes. No es tan conocido como Alejandro Mago o alguno de los otros reyes que hemos visto, pero esta profecía pasa mucho tiempo hablando de él, porque veremos lo que él causará en Israel. Israel será muy malvado. Así se conoce como un hombre despreciable, a quien no le dieron honra del reino, queriendo decir que forzó su camino al trono. Algunos hasta dicen que él estaba atrás del asesinato de su hermano mayor. Dice que él obtuvo el reino sin halagos porque estaba encarcelado en Roma cuando encarcelaron a su hermano. Él de lo nada se hace rey y lo hace con halagos, con labios mentirosos. Dice que cuando él toma el trono que él barre hasta los príncipes del pacto, esa es la primera pero no la última vez que veremos la palabra pacto aquí en esa profecía, tendrá un papel bastante importante. Quiero que estén buscando esa palabra pacto, porque esta profecía que veremos, esta parte de la profecía se enfoca específicamente en el sufrimiento del pueblo de pacto de Dios, los israelitas, porque ellos sufrirán gran persecución en esta parte de la historia humana. Como veremos, la mayoría de esta sección tiene que ver con Antíoques Epífanes, pero mucho tiempo está dado a esta sección por las maldades que hacen contra el pueblo de Dios. No solamente porque él es especial para ser especial, sino habla mucho de él por lo que él hace específicamente en contra del pueblo de Dios. Volvamos a nuestro versículo. Dice que barre hasta el príncipe del pacto. Ahora, ¿quién es el príncipe del pacto? Probablemente habla de la sumo sacerdote. Su nombre en este tiempo era Onias el III. Sabemos de la historia en 171 que Antíoco entraría a Jerusalén y que mataría públicamente al sumo sacerdote al pueblo del pueblo de Dios, y lo haría delante de todos en una manera muy malvada. Algunos dicen que lo hizo porque Onias, el sacerdote, se opuso al trono de Antíoco. Probablemente sabía que sería un rey terrible, pero eso es lo que hace. Lo que queda del versículo 23 a 28 habla del engaño del reino de Antíoco. Si estudias el lenguaje, está lleno de engaño, haciendo alianzas y quebrándolo, invitando a personas a comer con él y después traicionándolos. Y eso es lo que marcaba al reino de Antíoco. Eso lo buscaba el poder. Era hambriente para el poder, buscando su propia ganancia. Él pasaba por la región conquistando lugar tras lugar, formando alianzas y quebrándolos. Por todo donde iba, él buscaba cosas en los templos religiosos. Él hacía cosas terribles con las mujeres y los niños. Y después de crecer en riqueza y fuerza, dice que él vuelve a batallar con el rey del sur. Entonces, volvamos a las guerras entre el norte y el sur que vimos en versículos 5 a 20. Va a pelear en contra del reino ptolomeico, el rey del sur, Egipto. Y esta vez, cuando Antíoco reina en el reino solicio, él vence muy bien, fuertemente, al reino del norte. Antíoco conquista el capital del reino del sur, Alejandría. En este punto de su reino tiene toda la fuerza y nadie le puede parar. Y después en versículo 28 dice que volverá a su tierra con gran riqueza y su corazón será contra el pacto santo. Y hará su voluntad y volverá a su tierra. Aquí nos dice que aunque gana a esta batalla en contra de Egipto, el reino ptolomeico, en una batalla increíble, Antíoco quería más, él no sentía satisfecho. Parecía tener a ese odio, ese rencor por el pueblo de Dios, por el pacto santo, por los que estaban en Jerusalén. Conquistó a Alejandría y ahora quiere conquistar a Jerusalén. Entonces se pone en contra del pacto santo, en contra del pueblo de pacto. Después de ir a la próxima sección que habla de la abominación desoladora, quiero acordarles que no es la primera vez que hemos visto a una de las profecías de Daniel cumplirse con este hombre, Antíoco Apeses. ¿Quién se acuerda dónde más vimos a este hombre? Tal vez no se acuerdan. Había una parte en Daniel donde dijimos que esta profecía habla específicamente de Antíoco. No pasamos mucho tiempo hablando con él, pero lo dije. En Daniel capítulo 8. Busquen conmigo en Daniel capítulo 8. Este fue la visión del carnero y la cabra macho. Recuerda que el carnero representaba al Persia y la cabra macho, que era el macho cabrio, era Grecia. Y ese cuerno grande era Alejandro Mago, y los cuatro cuernos que venía del grande, los cuatro reinos que venía después de la muerte de Alejandro Magno, dos de ellos siendo el reino solúcido y ptolomeico. Pero después en versículo 9 dice, y de uno de ellos, uno de los cuatro cuernos, salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y ese cuerno pequeño que venía de los cuatro cuernos que reemplazaban el cuerno grande. Hay muchos cuernos, muchas imágenes aquí. Pero vimos que eso fue Antíoco Epífanes. Y él conquistará a muchos al oeste, al sur y irá hasta Israel. Entonces ya lo hemos visto un poquito. Y como veremos más la semana pasada. Pero el libro de Daniel escribió en una manera de repetición, donde nos dice la misma cosa, pero cada vez lo dice con más detalle. Entonces ya hemos visto un poquito de eso, pero nos dará más detalle aquí en Daniel capítulo 11. Ahora, eso es la persona. Tiene que ver con Antíoco Epífanes. Ya vamos a ver que él es la persona.
Y en versículo 29 a 35, vamos a ver qué hace esa maldad en contra de Israel. Por eso está conocido en la historia humana. En el tiempo se consideraba la peor persecución en contra del pueblo de Dios. En Daniel dice que es la abominación desoladora y lo utiliza varias veces aquí en el libro de Daniel y se verá hasta aquí en esta sección. Vamos a ver este versículo, empezando con versículo 29. Al tiempo señalado, Antíoques volverá al sur, al reino de Ptolomeo, pero no será el postrero venido como la primera, porque vendrán contra él naves de Kittim, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad, pues y se entenderá con los que abandonan el santo pacto. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Con mis hojas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo estrellarán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego con cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro. Y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Algunos también de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plaza. Aquí la profecía que podemos ver se cumplió en la historia. En 168 de la historia, Antíoques atacará al sur, pero después se irá. En frustración y en ira, Antíoques el cuarto atacará a Israel, específicamente a Jerusalén en su regreso a su reino. Él invadirá y capturará a Jerusalén en el año 168. Tenemos esta descripción en versículo 31. Dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitará el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Aquí podemos ver el fin de esa abominación desoladora. Cuando Antíoques profanará al santo templo ahí en Jerusalén en el año 168, y lo hará de manera tan pública y horrible que nunca antes se fue hecho. Fuentes históricas me dicen que pasó. Dice que Antíoques forzó a sus tropas a forzar al pueblo judío a adorar a dioses paganos adentro del templo. Antíoques entraba al templo a poner ídolos de Zeus en el templo, en el lugar santísimo, y después forzaba a los sacerdotes a adorar a Zeus y a darles ofrendas, y si no lo hacía, ellos les metaba adentro del templo. Y en adición, él sacrificó un cerdo en el altar, un animal impuro, y forzó al sacerdote, al pueblo judío, a morir o a arrodillarse adorando a Zeus comiendo de ese sacrificio. Era una desecración, una desolación del templo. Por eso se llama la abominación desoladora. Versículo 31 dice eso, la abominación desoladora. Es una abominación, es un pecado malvado y muy público. Normalmente en la escritura cuando se utiliza esa palabra abominación tiene que ver con la idolatría. Y esa desolación, esa abominación fue un pecado de idolatría público y muy horrible. Es una abominación desoladora. Desolación es la destrucción de lo que se utiliza para un propósito santo. Entonces, esa abominación desoladora es un gran pecado público de idolatría en el lugar santo de adoración. Eso es lo que hizo Antíoques en el santo templo de Dios en el año 168. Eso es algo muy importante y muy grave en la historia de la redención. No es como si algo pasó al templo después de la muerte del Cristo. Es el templo, cuando era el templo del pueblo de Dios, donde el pueblo de Dios tenía que adorarle a Dios y ofrecerle sacrificios. Aquí viene este rey griego pagano y lo desola y lo destruye. Y como resultado de esa desolación del templo, las puertas del templo eran cerradas y ya no ofrecían más sacrificios al Señor. Ya no había adoración pública. Daniel capítulo 8 nos habla un poquito más de eso. Hay otra profecía en Daniel capítulo 8 que habla del cuerno pequeño y nos dice que ahí que específicamente los sacrificios en el templo se cerrarían por 23 noches y mañanas. Sabemos que ese tiempo, lo que hizo Antíoques, es que el reino estaba cerrado por 3 años. 2300 mañanas y tardes, uno por cada mañana y cada tarde, cumple 3 años. Y después iban a volver a consagrar al templo. Sabemos esto de la historia, porque ¿quién ha escuchado de la rebelión de los Maquiaveos? Ellos serían los que volverían una gran rebelión y harían cosas muy heroicas para volver el uso del templo. Entonces, esto es la persecución verdadera, pero fue limitado y terminaría. Pero sería 3 años terribles de tribulación para el pueblo de Dios. 3 años cuando no podrían adorar a Dios por medio de los sacrificios como Él les había exigido. También quiero mencionar versículos 32. Dice, con lisonjas se usará a los violadores del pacto. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Me encanta esta oración aquí. Habiéndonos que estaban firmes y tomaron acción en contra de Antíoques. Había un reverente fiel del pueblo de Dios, podríamos decir, que estaba firme, que tomó acción. Podría describir a los que entregaron su vida por Dios en vez de rechazar y profanar al templo. No todos los israelitas se arrodillaron a los ídolos. Muchos fueron matados. Había tanto derrame de sangre en aquel día en el templo porque muchos murieron como mártires por su fe ahí en el templo. Podría ver que ese versículo habla de los que pelearon durante la rebelión Macabeo y que podrían ganar de nuevo el templo y volver a consagrarlo. Es otro caso, también es una muy buena historia. Podrían ser esos hombres que pelearon por el templo, para volver en control del templo, que lo hicieron por fe, por amor y por devoción hacia Dios. Y después en versículos 32 a 35, el énfasis aquí es que sí, muchos israelitas cayeron, muchos no estaban firmes. Pero había un remanente fiel en Israel. No todo Israel es Israel, podríamos decir, y había un remanente fiel entre ellos. Entonces, eso es un resumen muy rápido de esta profecía. Antíoques el cuarto, Epífanes es el rey profetizado. Él lo ha cumplido. La abominación desoladora pasó en 168 cuando Antíoques entró y desconsagró al templo. Ahora, pensamos, ¿qué debemos pensar? Acuérdense que Cristo da esta visión profética a Daniel en el año 536. Unos años después, los israelitas fueron liberados de la cautividad, cuando los israelitas ya habían vuelto a Jerusalén para volver a construir el templo. Toda esta visión fue dada en el contexto de un tiempo muy feliz para el pueblo de Dios. Habían sido liberados de la cautividad, están reconstruyendo a ese templo glorioso. ¿Y de qué consiste esta visión? Pues empezó con Daniel capítulo 10. Esta visión habla de batallas espirituales y terrenales, que ese tiempo no había terminado. Sí, el pueblo de Dios se había librado de la cautividad de Babilonia, pero sus guerras no habían terminado. De hecho, todo capítulo 11 dirá que el pueblo de Dios está atrapado en medio de esas guerras por cientos de años. Este templo que será reconstruido en el día de Nehemías será desagrado en una manera terrible. Ahora, después de haber estudiado este pasaje y cómo se cumplió históricamente, yo pregunté, ¿por qué Cristo dio esa visión a Daniel en aquel tiempo? Yo sé que es para nosotros y nuestra instrucción también, pero ¿por qué se lo dio a Daniel? Pues, primeramente, creo que es para acordarle a Daniel que Dios es soberano sobre toda la historia humana, a unos tiempos muy difíciles, oscuras, entre su pueblo. Cristo sabe que la abominación desoladora acontecerá, y Él sabe cuánto tiempo durará, y Él lo ordenó soberanamente. Es parte de su decreto divino tanto como esos 70 años de cautividad en Babilonia. Dios es soberano sobre todo. Y segundo, yo creo que él está enfatizando a Daniel que no todo tiene que ver con el templo, porque el enfoque, el punto de Daniel, probablemente no sabemos porque no conocemos su corazón, pero como recibió esas visiones, podría ver que Daniel estaba esperando para ver al templo, para ver el templo como el fin de todo. Sí, el templo era importante, pero ¿qué es más importante que ver al templo reconstruido? Él que estaba ante Daniel dando esa profecía. Él tenía a Cristo ante él. El Cristo preencarnado dándole esta visión. Es muy interesante. Después, en el ministerio de Cristo, el Brother Joseph lo leyó esta tarde. Durante el sermón de Cristo en el discurso de Monte Olive, Jesús mencionará la abominación desoladora. Utilizará esas mismas palabras de Daniel. Y en Mateo, él mencionará al nombre de Daniel. No solamente dirá que el que lea entienda. Él dice, vuelva al profeta Daniel, hablando de esa desolación de lo cual mencionaba Daniel. Pero cuando Jesús lo enseña en el discurso de Olivet, Jesús pregaba 30 años después de Cristo, casi 200 años después de que Antíoco Epifanes comete ese acto tan horrible. Cuando el Señor Jesucristo lo habla en el discurso de Olivet, él dice que viene otra abominación desoladora, el profetiza de otro. Él dice que Daniel habla también de esa desolación. Y es interesante porque el Señor Jesús aplica esa abominación desoladora de la cual habla Daniel, que se cumplió con Antíoco. Y muestra Jesús que esas profecías que recibe Daniel tiene su fin inicial y después un fin secundario. Él dice, sí, esa gran desecración pasó en 168, pero algo peor pasará. ¿Qué pasará al templo después de la muerte de Cristo, que era muy importante en la historia humana? La destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Ya no existiría el templo. La desagración del templo es muy malo, pero la destrucción del templo, nadie había ofrecido sacrificios después de 170. Por lo menos en 168, después de 3 años, volvieron a ofrecer sacrificios. Pero cuando Cristo utilizó ese pasaje, él dijo, Dios es soberano sobre la abominación desoladora, y se cumplió inicialmente aquí con Antíoco, pero también demuestra que Dios trabaja en repeticiones y que se cumplirá después otra vez en el año 70. Y cuando Cristo predica esto en el discurso de Olivet, él está precando que el templo verdadero no es un edificio en el Medio Oeste, sino que el templo es ¿qué? ¿Qué es el templo? ¿Qué nos enseñó Jesús que es el templo? ¿Qué dijiste? La iglesia, sí, él mismo. Como él dijo, en 3 días destruirán el templo y se levantará. Él no estaba hablando de un templo físico. Su cuerpo era el templo porque él es Dios encarnado. Dios mora en él. Él es Dios. El templo no estará en un lugar geográfico. Tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y yo creo que ese es el punto para nosotros hoy. La persecución es cierto. Esta profecía habla de una persecución bastante intensa. Mataban al sumo sacerdote, todos los sacerdotes murieron, Jerusalén fue capturada, el templo fue desagrado. La persecución es algo cierto, algo verdadero que acontece a través de la historia humana. El pueblo de Dios en algunas ocasiones han padecido sufrimientos bastante difíciles. Y a pesar de todo, Cristo era soberano sobre todo. Si tienes o si has o estás pasando por persecución por tu fe, o tal vez algo que no te espera en el futuro, no soy profeta, pero vamos a decir que dentro de 10 años tal vez tendrás que morir por tu fe en nuestra nación. Sea lo que sea el caso, Cristo es soberano. Cristo estará con nosotros y nada puede separarnos de su amor, aun la muerte aquí en la tierra. Ahora, déjame hacerte esta pregunta. ¿Cuál es la peor cosa que un gobierno comunista que odia a Dios podría hacernos como iglesia? La peor cosa sería matarnos, ¿verdad? Puede quitarnos nuestra libertad de impuestos, cerrar el edificio, cosas pequeñas antes. Pero la peor cosa que nos podrían hacer era matarnos, como hizo Antíoques, donde él dijo, arrodíllate y di que el gobierno es Señor, y si no lo haces, pues te matarán. Y eso ha pasado a través de la historia humana, Antíoques y otras ocasiones en la temprana historia de la iglesia. Y si eso pasa, si eso es lo peor que pueden hacer, pues la muerte solo es una puerta a Cristo, a ver a nuestro Salvador directamente, a ver al templo verdadero, la gloria verdadera. Entonces, cuando pensamos en la peor persecución que podría venir, podemos confiar que Dios es soberano, que Él está con nosotros. Entonces, que veamos todas las cosas que vienen en nuestro camino. Podemos pensar en persecución, muerte por nuestra fe, pero también en enfermedades y circunstancias trágicas en nuestra familia, sea lo que sea. Lo que pase por nuestro camino, las tribulaciones, los problemas, tenemos que saber que viene del mano de nuestro Señor, que atrás de cada mala providencia hay que es la sonrisa de Dios hacia nosotros como su pueblo. Y lo sabemos en la cruz, ¿verdad? Lo que aparecía ser la providencia más oscura en toda la historia humana, la muerte de Cristo, la destrucción del templo verdadero de Dios, se convertía en el día más glorioso para nosotros como su pueblo, el más glorioso de sus providencias, porque en aquel día Él murió para salvarnos a nosotros, y sí resucitó 3 días después, y sí conquistó a la tumba. Y por eso Él está con nosotros para siempre. Entonces, pensando en este pasaje, este profecía, pues, es la historia, todos son reyes. No tenemos que acordarnos de las fechas y sus nombres, pero tenemos que acordarnos que Cristo es soberano sobre toda la historia humana, en el pasado, en el presente y en el futuro. Si Él fue soberano sobre Persia y Grecia, está soberano en los Estados Unidos. En lo que pasa en nuestra nación, y específicamente en la persecución del pueblo de Dios, podemos confiar en Él. Daniel confiaba en Dios en los 70 años de cautividad y confiaba en Él con el fin de su vida. Igual para nosotros, iglesia. Dios es digno de alabanza, es digno de toda nuestra confianza, porque Él todavía es soberano. Amén. Oramos.